Calidad.
Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías y la cibercultura.
Digitalidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades, les saluda Antulio Sánchez. Esta es la primera edición de 2021, por lo tanto les deseamos a nuestra audiencia lo mejor para el año que recién está arrancando. Por cierto, antes de entrar en materia, quisiéramos referirnos a esto que está aconteciendo en Estados Unidos, en donde el presidente de ese país pues no tiene la posibilidad de postear tanto en Twitter como en Facebook o Instagram, porque las empresas, tanto Facebook como Twitter, han decidido cancelarle esta posibilidad por la manera en que se comportó en los días pasados, particularmente el día de ayer, antier, en donde estuvo agitando a sus seguidores para manifestarse, y que eso culminó, derivó en la muerte de cuatro personas, ya que irrumpieron de manera violenta en el Capitolio, en Washington. Esto nos lleva también a reflexionar, a pensar que las nuevas tecnologías también son un espacio que se comportan de la misma manera que los medios convencionales. Todavía no hace mucho, muchos seguidores de Trump y en general usuarios que se consideran libertarios de las redes sociales han referido que las mismas tienen un estatuto muy distinto al que prevalece en los medios convencionales de comunicación. Y este suceso nos ha demostrado que no es así. Ya de hecho, desde tiempo atrás, todos aquellos sueños ciberlibertarios que partían de la idea que no había ninguna taxativa para los contenidos que se posteaban en el ciberespacio, pues era mentira. Y este tipo de situaciones nos corroboran justamente que también los emergentes medios de comunicación tienen controles como los que tienen los medios convencionales. Deben estar sujetos y ceñidos a un comportamiento ético, y tal vez esto va a dar para un gran debate. Hay quienes dicen que esto fue una censura, hay otros que dicen que definitivamente este fue un acto de responsabilidad para generar una tranquilidad, para no exasperar mucho mayor las animadversiones sociopolíticas y que puedan desencadenar en situaciones mucho más trágicas. En fin, son cuestiones que nos deja este proceso electoral en Estados Unidos. Y ahora vámonos a escuchar una cápsula justamente de una de las grandes tecnologías que hubo a lo largo del año pasado.
Si hablamos de una tecnología que destacó en 2020, esa fue la videoconferencia, que se ha vuelto una herramienta habitual desde marzo pasado. Sin embargo, la videoconferencia tiene un sabor rancio. El término nos retrotrae a los años 60 del siglo pasado, cuando en medio de la denominada Guerra Fría, la teleconferencia apareció como una herramienta capaz de ayudar a los mandos políticos y castrenses de Estados Unidos a seguir actuando en caso de un ataque nuclear por parte de la desaparecida Unión Soviética. De hecho, la primera videoconferencia se dio en 1964, en la Feria Mundial, en Queens, Nueva York, cuando los laboratorios Bell presentaron por primera vez el Picture Phone y efectuaron el primer uso público de una videoconferencia. Desde la última década del siglo XX y la primera del XXI, las aplicaciones de teleconferencia y videoconferencia afloraron, con servicios como Skype, WeChat, Facebook Messenger o FaceTime. Si bien es cierto que algunas empresas y grupos de personas las usaban, en realidad su mayor uso estaba centrado en conversaciones entre dos personas. Para quienes ya las utilizaban, han sido, si se quiere ver de esa manera, herramientas que los prepararon para las videoconferencias grupales impuestas por las restricciones y el confinamiento derivados de la expansión de la COVID. Muchos sectores fueron sorprendidos por las políticas generalizadas de confinamiento, por lo que se hizo muy cómodo responder a la emergencia con la videoconferencia. Había una oferta amplia de servicios y aplicaciones que en muchos casos son gratuitos y están al alcance de cualquier usuario de Internet. para quienes requerían soluciones más robustas, por ejemplo en el caso del sector educativo, se acudió a otras como la hoy imprescindible Zoom. En su versión de paga, la empresa Zoom fue lanzada en 2011 y demostró que no siempre el que pega primero, pega dos veces, como dice un eslogan en el mundo de los negocios, ya que llegó tardíamente al mercado de las videoconferencias, pero ha sido la que se ha vuelto fundamental en estos tiempos. Pasó de 10 millones de usuarios en 2019 a más de 400 millones de usuarios en junio de 2020. Pero a medida que el uso de la videoconferencia se ha multiplicado, como respuesta expedita y sencilla para mantener el distanciamiento físico, afloran las críticas y las dificultades derivadas de su uso recurrente, en particular de que su utilización deja fatigados a sus usuarios, quienes sufren de una presión profesional y están sometidos a una perpetua vigilancia en línea. Todo el que se precie de estar actualizado en tiempos de la COVID tiene que tener un domicilio en la República Zoom. La videoconferencia surgió acompañada de promesas, que haría la vida más fácil, que ofrecería mejor calidad de vida y facilitaría un mayor rendimiento. Pero como dice la historiadora Ruth Schwartz-Cohen, eso mismo se suponía que harían los electrodomésticos, que liberarían tiempo a las amas de casa, pero al final terminaron por crearles más trabajo. Pero más allá de estas consideraciones, detrás de las críticas expresadas por la fatiga generada por el uso de Zoom, lo que sobresale no es una mera crítica a una interfaz, que siempre será perfectible, sino la expresión de un clamor existencial por el contacto físico, porque las interacciones no sean únicamente digitales o estén mediadas por pantallas.
Pues esto es algo que describe lo que está sucediendo con el arribo de tecnologías y cuando se usan de manera explosiva, de manera masiva, porque nos orilló la situación de la pandemia a usarla, como es el caso de la videoconferencia, que por cierto, como se decía en la cápsula, no es algo nuevo. De hecho, originalmente estuvo pensado allá por los años 50, pero particularmente en los años 60 del siglo pasado, para ser una herramienta que pudiera ser usada por los políticos, el presidente de la República, particularmente de Estados Unidos, el vicepresidente, y los mandos castrenses del Pentágono, para poder acordar la manera de poder actuar en una situación de guerra como la que se preludiaba en ese entonces con la Unión Soviética, y era una guerra nuclear la que se visualizaba. Y en ese sentido se decía que tanto el presidente como el vicepresidente y los mandos castrenses, los altos mandos castrenses de Estados Unidos, tendrían que estar en distintos lugares, en zonas muy protegidas, pero comunicándose de manera tal que pudieran tomar, pues de manera colectiva, las decisiones correspondientes para hacer frente a los ataques que se pudieran presentar. Posteriormente, como es tradición en ese país, las cosas que se investigan para el rubro militar después pasan, después de la investigación básica, pasa a ser investigación aplicada y después se ramifica hacia el sector civil, en donde tiene múltiples usos. Y esto fue lo que aconteció con las teleconferencias, que llegaron, irrumpieron y se convirtieron ya en los tiempos que corren en una herramienta cotidiana habitual para nosotros, pero cuando se usan de manera explosiva y masiva, como es el caso de Zoom en los tiempos que corren, particularmente en el ámbito de la educación, pues lo que sucede es que empiezan a aflorar, a visualizarse una serie de cuestiones que no estaban contempladas inicialmente. Y una de estos aspectos tiene que ver con la fatiga, con el estrés que empieza a gestarse y a ocasionar este tipo de herramientas cuando se vuelven habituales y que además van acompañadas con una mecánica de burocratizante que impide que estas herramientas sean instrumentos de descanso y que al final permitan una convivencia más amigable con las mismas herramientas. Pues el año ha iniciado, pero también ya se han gestado nuevas situaciones. Para este año tenemos también ya algunas cosas que se están moviendo, noticias relativas a cómo está el comportamiento de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el internet y la telefonía, es decir, estas dos herramientas son de los servicios que más se solicitan por parte de los usuarios en nuestro país, y de los que tienen, digamos, de las empresas que tienen mayor demanda para este tipo de servicios son Megacable, Telmex y Total Play, que son operadores, digamos, con también con una mayor oferta al respecto. Pues bien, el IFT ha señalado en su más reciente reporte Triple Play 2020 que en México existen por lo menos 61 planes ofertados de paquetes con telefonía e internet fijos. Este informe refiere que Megacable, por ejemplo, es el que más planes ofrece con 12 en 18 entidades federativas. En cambio, Telmex le sigue con 11 y está presente en 32 estados del país. Y por su parte, Total Play tiene 9 planes y está presente en 12 estados. En fin, hay una serie más de empresas, pero que en realidad estas son las referidas, las más importantes al respecto. Y por otra parte, una nota que sacó el Universal se refiere que el 22% de los usuarios de telefonía móvil no tienen acceso a datos móviles, lo cual es, la verdad, es alto. Esto se deriva del reporte sobre perfiles de consumo de datos móviles que hacen algunas empresas y que el Servicio de Telefonía Móvil 2019, que es el reporte como tal, deriva este tipo de, o refleja este tipo de situaciones. Por otra parte, el IFT ha señalado que casi la cuarta parte de los usuarios de telefonía celular, el 91%, tiene contratado el servicio de prepago o recargas, que son de 66 pesos en promedio, con abonos que se realizan alrededor de cada 20 días. Este es más o menos, pues, cómo está la materia lo que se refiere al consumo de las tecnologías y de nuestros hábitos de consumo al mismo tiempo. Y por otra parte, esta cuestión de la fibra óptica, que es la mejor, la de mayor calidad para tener velocidades más estables y más velocidad al mismo tiempo, pues se habla que apenas alcanza en nuestro país un 24.5% del total de conexiones fijas en nuestro entorno. Estas cifras, que las proporciona el Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT, pues realmente denotan que todavía falta muchísimo por hacer en este terreno. La posibilidad de que esto crezca en el año que corre, pues se complica por la misma situación, no solo de la pandemia, sino la situación económica que está imposibilitando que esto sea una realidad. Pues al cierre de 2019, según los datos que ofrece este organismo regulador y el IFT, hay muchas cosas por efectuar. Hace apenas un par de años el mercado de servicios fijos se había reconfigurado luego de que Axtel vendiera sus negocios de fibra óptica al hogar. Primero una parte se fue a Televisa y posteriormente la otra se fue a Megacable. Sin embargo, todavía hacen falta cuestiones por resolver y ya estaremos en el futuro hablando aquí de estas cuestiones. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos en un momento más a Digitalidades. Ya estamos de regreso en Digitalidades y nos vamos rápidamente a una entrevista con Marco Lara Clark, que ya la teníamos programada para el año pasado, pero ya no la pudimos transmitir, era en el último programa de ese año, y vamos a, pues ya, de lleno a esa plática. El día de hoy vamos a conversar con el periodista Marco Lara Clark. Él tiene ya más de 3 décadas de experiencia en el campo periodístico. Él ha trabajado la perspectiva judicial, también ha sido defensor de las audiencias
en el Ibero Radio. Y Marco, pues antes que nada, pues gracias por acompañarnos aquí en Digitalidades el día de hoy. ¿Cuál es, desde tu óptica, el momento que vive el periodismo en México, partiendo también de este contexto que hemos estado a lo largo prácticamente de este año de emergencia sanitaria?
Hoy mismo se publicó información, ayer se publicó información de la Federación Internacional de Periodistas, que sitúa otra vez a México como el país donde hay mayores ataques a la prensa, lo que lo hace el año más letal para el ejercicio del periodismo en la última década. Eso es lo que toca a la violencia extrema. Tenemos además un entorno desde hace 2 años con un presidente de la República que en la vertiente del populismo militarista tiene como uno de sus focos de ataque sistemático y artero a medios y periodistas. Es decir, es un presidente con un perfil demagógico, polarizante, estigmatizante. Entonces esto ha desgastado, ha contribuido a desgastar más el papel social de los y las periodistas, ha aumentado eventualmente los incentivos para atacar el trabajo que hacemos para la comunidad, y por último, lo que yo he identificado es que la contingencia sanitaria ha generado dinámicas de mayor precarización, particularmente afectando más a las mujeres. No existe un estudio sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el gremio periodístico, pero yo identifico en mis espacios como académico, como activista, como periodista, que más mujeres han sido despedidas de sus medios, más mujeres han sufrido quitas en salarios y prestaciones, y también identifico que las periodistas cada vez están reporteando o haciendo su trabajo más desde el escritorio, usando redes sociales, chat, y eso también ha generado que otros actores aprovechen o tomen mayor ventaja de esa ausencia en muchos casos, o esa situación precaria de los periodistas en lugar de los hechos. Por ejemplo, he estado trabajando en un proyecto para una organización de la sociedad civil en la formación de periodistas para la cobertura del tema de tortura, todo en la frontera norte. Y estando en Tijuana recientemente vi que hay muchísimos fenómenos en los que básicamente los y las periodistas están en muchos casos paralizados para reportear porque no tienen condiciones, y mientras hay personas como repartidores de Uber Eats, como vendedores de pan en triciclos, como taxistas que traen ya todo este equipo para streaming y están haciendo cobertura tiempo real. En algunos casos, según organizaciones como yo, que soy periodista, básicamente trabajando para organizaciones de delincuencia organizada. Entonces, es un problema severo que lo que está haciendo es precarizando más la libertad de expresión en un entorno democrático crecientemente frágil.
Marco, ¿tú dirías que en este contexto que estás describiendo podemos señalar, podemos decir que la censura está presente, o digamos es solo un entorno en donde se despotrica contra la labor del periodismo, pero todavía, digamos, fragiliza más bien su quehacer, pero todavía no se llega al extremo de la censura?
La censura existe porque en México, básicamente, como en toda democracia deficitaria, lo que tenemos es los medios siguen viviendo fundamentalmente del dinero público. Entonces, eso inevitablemente somete las agendas editoriales. Entonces, el primer problema en los ámbitos federal, estatal y municipal. Eso por un lado. Por otro lado, es claro que como en los tiempos del PRI, particularmente en los tiempos de guerrilla, hay un grupo importante de periodistas que se ha alineado con el gobierno federal y particularmente con la figura del presidente López López Obrador. Entonces, estos periodistas han generado, contribuido a generar un entorno tóxico para la libertad de expresión, porque son una especie de ejecutores de ataques a periodistas o confinamiento moral de periodistas críticos o que no coinciden con la visión o con el ejercicio del poder del gobierno federal actual. Y eso mismo ocurre en Puebla, está ocurriendo gravemente en Puebla, está ocurriendo gravemente en Veracruz, en Baja California, tremendamente, en Chiapas, en Tabasco. Es decir, se ha agudizado este problema del uso discrecional de recursos públicos para subvencionar medios obsequiosos y periodistas obsequiosos, y por otra parte negando recursos públicos que se puede aspirar legítimamente a medios críticos o medios que sencillamente no se someten. Entonces, eso ya produce censura. Y bueno, también está el problema de la delincuencia organizada, es decir, gran parte de los perpetradores de ataques a periodistas son servidores públicos asociados con organizaciones de delincuencia organizada o al revés, y eso hace que haya censura, que haya una especie de apagón de la libertad de expresión, porque no hay posibilidades en ámbitos sobre todo locales para ejercerla. Ahora, otro aspecto interesante, otra arista interesante de esto que estamos hablando, es también la impunidad. Es decir, en un país donde la impunidad, la impunidad es de más del 96%, la impunidad, sobre todo en los delitos del fuero común, que es algo que está medido por el INEGI, es superior al 96%, es decir, más del 96% en promedio de los delitos del fuero común que se cometen en México no son perseguidos ni, desde luego, sancionados penalmente. De los ataques a periodistas, o sea, es todavía más grave. La impunidad en lo que toca ataques contra periodistas es mucho mayor, y tenemos ya prácticamente una lista larguísima de periodistas reconocidos y otros no tan conocidos que básicamente están, sus familias están en espera de justicia, pues se les ha negado acceso a la justicia. Entonces, estamos hablando de un entorno tremendo que incluye, además de todo, la impunidad y la negación sistemática desde el poder público de que esta impunidad exista.
Marco, hay un espacio cotidiano, matutino, que tiene el presidente de la República. ¿Y qué papel están jugando los periodistas, por ejemplo, para llevar este tipo de situaciones? También se han incorporado otro tipo de periodistas, digamos, vinculados a las redes sociales. ¿Qué tipo de periodismo se está ejerciendo también desde ese ámbito?
Evidentemente, tenemos en los últimos, desde la irrupción de las redes sociales, tenemos en el periodismo nuevos fenómenos, básicamente una acelerada presencia tanto el periodismo 3.0 como de otros actores que podríamos considerar periodismo ciudadano o comunicación ciudadana, y eso me parece que está bien. Me parece que, al margen de que uno considere que está bien o mal, es inevitable, es decir, existe, tendríamos que asumir que constitucionalmente existe la libertad de expresión, que los medios no tendríamos, por supuesto, no tenemos por qué asumir que tenemos el monopolio. Lo que a mí me preocupa es más bien quienes están subvencionando ese periodismo. Es decir, el periodismo, tampoco podemos decir que hemos hecho periodistas profesionales en el sentido de que estudiamos para eso, nos hemos dedicado toda la vida a eso, pues tampoco ha sido de gran calidad, o de gran veracidad o credibilidad. Más bien, yo pienso que, por un lado, el hecho de que el presidente sea una suerte de jefe de información que planea las primeras planas y las notas principales de los noticias financiero, por un lado, que con su verborrea y su exceso de protagonismo con fake news prácticamente a granel, ha contribuido a debilitar el escaso músculo que la prensa había desarrollado durante los años 90 para investigar, para buscar, para rastrear información. Al mismo tiempo, ha agudizado ese aspecto grave del uso de recursos públicos para subvencionar a los medios obsequios cercanos. Entonces, en esa lógica, pues estas personas que están haciendo comunicación desde las redes sociales, que están haciendo streaming, la pregunta es quién subvenciona a esas personas, porque sabemos que el periodismo cuesta. Quienes los están subvencionando, claramente, pues están también contribuyendo a la precarización de la calidad de información. Al final de todo esto, los grandes perdedores somos las y los ciudadanos, porque como nunca en el ambiente mediático abundan las noticias falsas, las mentiras desde el poder público, como fake news, de manera sistemática, como una política pública de comunicación, la negación de que esto exista, los ataques sistemáticos a periodistas y medios. Entonces, en esta lógica, lo que se ha precarizado no solamente son las pensiones de los y las periodistas, sino también se ha precarizado la calidad de la información que llega al público, y una democracia sin información de calidad, pues es una democracia con severo riesgo de retroceso y también de autoritarismo.
Ahora, Marco, por otro lado, no se puede negar también que hay instancias civiles que hacen investigación periodística, que utilizan las mismas plataformas de internet para dar a conocer sus investigaciones. ¿Por ahí no ves tú también que ha surgido un conjunto de voces, de colectivos también, que ofrecen una perspectiva también muy interesante del quehacer periodístico?
Sí, eso es muy buen punto. Es decir, en esta diversificación de información de la que hablamos y de actores que buscan, que piden, que publican información, otra vez, claramente, los medios noticiosos convencionales y los y las periodistas perdimos hace tiempo el monopolio de la información. Entonces, eso es una buena noticia, mi juicio. Y el hecho de que organizaciones de la sociedad civil de diversa posición ideológica estén tomando este papel me parece estupendo, me parece increíble, y también me parece que, de luego, puede llegar a tener sesgos. No dudo que una organización que tiene una perspectiva de derecha, una que tiene una perspectiva de izquierda, una que tiene una perspectiva más cercana al gobierno o más alejada del gobierno, puedan tener ciertas visiones. Eso enriquece la democracia. En la medida en que la oferta de perspectivas, el pluralismo, esté presente en la oferta informativa, pues es un síntoma de salud de la democracia. Aquí el problema es que no hay debate social real, porque el básicamente hay un encono tremendo que en este caso está sistemáticamente atizado por un presidente que es logorreico, que es muy egocéntrico, que tiene enorme sangre fría para mentir. Entonces esto complica muchísimo, y además que desmitifica el trabajo que hacen los y las periodistas, pues bajo el viejo principio priista de que pues el periodismo, digamos, esto del periodista de la 4T, pues es lo que se decía en la época del periodismo priista, es decir, el periodismo en la época del priismo, de los 70 y tantos años de priismo, es decir, el periodista que desafiaba, que cuestionaba al poder, era un periodista que estaba contra la revolución. Hoy nada más le pusieron cuarta transformación, pero es exactamente la misma lógica. A mí me parece que, en todo caso, los niveles de riesgo, la democracia, están están agravados como nunca, sobre todo también porque el ejército tiene una fuerza que no tenía, que históricamente no había tenido.
Te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Digitalidades y pues muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias a ti, esto que estamos hablando es lo que interpela al público, es decir, las personas debemos comprender que la democracia depende de información de calidad y la información de calidad depende de libertad. No hay libertad de expresión, no hay información de calidad. No hay información de calidad, la democracia está bajo asedio.
Te reitero mi agradecimiento y pues te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Pues ahí estuvo la entrevista con el periodista Marco Lara Clark. Nosotros ya llegamos prácticamente al final de Digitalidades. Los esperamos aquí la próxima semana.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.